Bueno, estar aquí. Hoy estamos terminando la serie de cirugía de corazón abierto. Ha sido una buena, para mí ha sido una buena experiencia pasar por eso, a preparar esas enseñanzas y enseñarlas a mí mismo antes de compartirlas aquí. Porque todos sabemos, yo sé, todos sabemos que debemos ser personas diferentes de lo que somos. Y sabemos que la única forma de cambiar de verdad es cambiar lo que pensamos y cambiar lo que sentimos y cambiar lo que queremos. Y nosotros no podemos cambiar eso. Podemos cambiar lo que hacemos a veces, pero cambiar lo que queremos, lo que sentimos, lo que pensamos, solo Dios la puede cambiar. Entonces, en esa serie hemos estado viendo la idea grande de que Dios nos tiene que cambiar si vamos a cambiar de verdad. Y si Dios nos va a cambiar, tiene que ser desde dentro para afuera, desde nuestro corazón para afuera, para que nuestras acciones cambien, pero porque nuestro corazón ha cambiado. Y lo que hemos estado viendo al final de la serie es la idea de que lo que nosotros creemos, y vimos eso en Hebreos 11, verso 6, Romanos 12, verso 2, de que la idea de que lo que nosotros hacemos está directamente relacionado con lo que creemos de Dios, la verdad que creemos de Dios, de quién es Dios, de qué ha hecho Dios, de qué hará Dios, de cómo es Él, determina qué hacemos. Por ejemplo, si yo digo que creo en un Dios todopoderoso, pero paso preocupado, ¿de verdad creo en eso? No, 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 yo y cada pecado que nosotros cometemos tiene su raíz en no creer algo de Dios, en algo, en uno de sus atributos, en el momento que cometemos el pecado. Entonces, la solución a nuestro pecado, la verdad que nos libera, lo que nos puede dar los cambios que nosotros queremos, que Dios quiere, no es esforzarnos a ser personas diferentes, sino cambiar lo que creemos de Dios. Porque a la medida que vamos cambiando lo que creemos de Dios, nuestras acciones cambian. Entonces hemos estado viendo cuatro atributos de Dios, cuatro grandes verdades de Dios, cuatro verdades que nos hacen libres. Y hoy la última verdad, el último atributo, la última característica de Dios que nos va a liberar de nuestros pecados es la idea de que Dios tiene gracia. Dios tiene gracia. Entonces, si Dios tiene gracia, entonces yo no tengo que tratar a los demás como me traten. No tengo que dar a otros lo que merecen. Si Dios tiene gracia, entonces yo puedo tratar a los demás mejor de lo que me merecen. Esta idea de que Dios tiene gracia nos libera de nuestros pecados porque nosotros, por instinto, por naturaleza, damos el trato que recibimos, damos el trato que recibimos, y por hacerlo nos esclavizamos y volvemos a ser personas malas. Nosotros damos el trato que recibimos y por hacerlo nos esclavizamos y llegamos a ser personas malas. Eso no empieza con nosotros, eso empieza con otros. Porque en la vida, nosotros vamos a ser maltratados por otras personas. Otras personas van a maltratar a nosotros. Vas a recibir y has recibido y recibirás un maltrato de otras personas. Puede ser chismes que hablen de ti y después te das cuenta que aquel amigo andaba hablando de ti, contando cosas que tú le habías dicho en privado, en confianza, o criticándote, diciendo cosas que no son ciertas, o tal vez no son cosas que te dicen de atrás y que tú escuches después. Tal vez no trata, a veces nos tratan mal porque por decir las cosas de frente, por insultarnos, por decirnos cosas muy feas, tal vez cierto, tal vez no, pero de frente, por insultarnos, a veces por excluirnos. No por decirnos nada, algo, sino por decirnos nada, por invitar a todos menos uno. Después uno queda, porque no me invitó. Todos los amigos van y yo no. ¿Qué será? ¿Qué me está diciendo? Y uno siente, aunque no sea a propósito, uno siente que le está tratando mal y muchas veces es a propósito. Y nos tratan mal por faltarnos el respeto, por menospreciarnos, por ignorarnos. Nos tratan mal por dejarnos. Ese es el peor trato que uno puede recibir de otra persona, en ser dejado, a menos que la persona sea muy mala. Ser dejado por alguien es feo, sea un amigo, sea un papá, sea un hermano, o sea una pareja, una esposa. Que alguien te deje es un trato horrible. Uno siente mal porque te dejaron. A veces el maltrato que recibimos de otros es porque no porque hacen algo, sino que no hacen algo. Saben que necesitamos ayuda y en vez de ayudarnos, alguien que podría ayudarnos, alguien que, nos, que nosotros hemos ayudado antes, no hace nada. Y nos quedamos, qué raro, podría ayudarme, pudo haberme ayudado y no lo hizo. Y yo le he ayudado y es un maltrato, nos tratan mal. A veces quitan lo nuestro, a veces burlan de nosotros. Y si estás pensando, no, esos son los niños, los chiquitos, los jóvenes, ese es el bullying, esos son los niños burlan. Nosotros también. La semana pasada yo estaba, en un día yo estaba diciendo a mis hijos de algo, de cómo hablarle el uno al otro a sus amigos, corrigiéndoles en su hablar, en decir, no hables así, eso no está bien, y tratar mejor. Y después me fijé más tarde que como yo hablo con mis amigos, yo soy sarcástico, yo soy pesado. Y digo, wow. Yo no debería tener tantos amigos por cómo uno habla. A veces burlamos, a veces somos violentos. Muchas veces somos lastimados por otras personas. A veces es un maltrato que es real. Quisieron herirnos. A veces es un maltrato que percibimos. Y ellos después dicen, no, yo no quise nada, es cierto. Y no lo pensaron, pero pensamos que nos maltrataron. De la forma que sea, no importa. La gente nos maltrata, queriendo o sin querer, queriendo. ¿Qué han hecho a ti? No tienes que decirme, pero piénselo. ¿Qué han hecho a ti? ¿Cuáles son algunos de los maltratos que te ha hecho? Y quizá más importantemente la pregunta, ¿quiénes te han lastimado? ¿Quiénes son las personas que te han tratado mal? La persona que cuando tú piensas en esa persona, te viene por adentro. Si entrara ahorita, tú dirías, mejor me voy. ¿Quién es? Todos pensamos en alguien, ¿no? Porque nos tratan mal. Nos tratan mal. ¿Y sabe qué hacemos? Damos por instinto, por naturaleza. Damos el mismo trato que recibimos. Tú me tratas mal. Yo te trato mal, así somos, por instinto, por naturaleza, así hacemos. Nosotros, muchos de nuestros pecados, los pecados que cometemos, los justificamos porque él hizo eso a mí primero, por eso se lo hizo. Grito a mis hijos, pero ellos se estaban portando mal. Muchos de nuestros pecados justificamos por lo que otros hacen a nosotros. Como que si yo te estoy regresando el mismo trato que tú me das a mí, esto justifica lo que hago. Más bien yo tengo permiso de pecar contra ti porque tú pecaste contra mí primero. Y más bien todos los demás esperan que lo haga. ¿Alguna vez no has tratado mal a alguien que te ha tratado mal a ti? Y los demás quedaron diciendo, hey, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaste pasar? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no? Tú podrías, tú deberías enseñarle una lección. Nosotros pensamos que tenemos que tratar mal y que podemos tratar mal a la gente que nos trata mal. Damos el trato que merecen. A veces que decimos, oh, es que ya no hablo a él. ¿Por qué? Porque antes me hizo, no sé qué me hizo. Me hizo algo y ya no le hablo. O no le voy a invitar. ¿Por qué? Porque no me invitó. O insultamos a veces enfrente o a veces atrás. Insultamos, a veces peleamos. A veces nosotros los que somos religiosos, si te consideras religioso, a veces somos más sutiles, pero peores. Porque a veces uno en la calle pelea, pero una vez que uno empieza a ir a la iglesia, sabe que no debe pelear, entonces ¿qué hace? Hace sutilmente, regresa el maltrato que te dan, te hace algo y ¿qué haces? Habla de esa persona por detrás. O vas y empiezas a quitarle sus amigos, ¿por qué? Le estás regresando el trato que te hizo. Le tratas de meter en problemas en el trabajo, en la iglesia, en su familia, con su pareja. Le quitas algo. No le haces algo bueno que le podrías hacer. ¿Alguna vez has hecho eso? Que no has hecho algo bueno que normalmente harías por alguien, pero no lo vas a hacer porque te hizo algo antes y te quedaste con eso. Contamos chismes. ¿Y cuál es la excusa? Es que me hizo tal cosa. Y a veces no es un chisme. ¿Qué hacemos? Vamos contando a todo el mundo. Tú me haces algo y yo voy contando a todos los demás lo que tú me hiciste. Y yo digo, no es un chisme. Estoy contando lo que me pasó a mí. Pero ¿qué estoy haciendo en realidad? Estoy hablando más de ti a todo el mundo. Porque tú me hiciste algo. Y yo estoy hablando. Yo voy a decir, tú me hiciste algo. Yo no tengo nada en contra de nadie. Solo es un ejemplo, ¿ok? Por la cámara. No lo tomes personalmente. Tú me hiciste algo y yo lo estoy contando a todos los demás. De paso, estoy hablando más de ti a todo el mundo. Nosotros regresamos el mismo trato que nosotros recibimos. ¿Cuáles son las cosas que tú haces cuando alguien te trata mal? ¿Eres violento? ¿Hablas de la persona? ¿Hace cosas sutilmente que terminan dañando a la persona, haciéndole mal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Las cosas que hacemos cuando regresamos el mismo trato que recibimos dañan al otro a veces, pero esclavizan a nosotros. Nos esclavizan por cómo me tratan y cómo yo siento que tengo que tratar. Crea un ciclo vicioso. Tú me tratas mal, yo te trato mal. Ahora yo te estoy tratando mal y tú ni recuerdas de lo que me hiciste, porque no puse en Facebook, me hizo tal cosa, por eso le voy, no, tú no sabes, solo sabes que te estoy tratando mal. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Me vas a tratar mal. ¿Qué voy a hacer yo? Te voy a tratar mal. Crea un ciclo vicioso en que siempre estamos pagando algo a alguien. Alguien siempre nos está pagando algo a nosotros. Y no es pagar en el buen sentido de la palabra. Y ese ciclo vicioso mata amistades. Crea enemistades donde había amistad antes. Ese ciclo vicioso de dar el mismo trato que uno recibe mata las amistades de hermandad en la iglesia, de sentir de comunidad. Ese de estar regresando al mismo trato que uno recibe mata la armonía en el matrimonio. Mata hasta el mismo matrimonio. Porque cuando uno da a su pareja lo que siente que merece por cómo le ha tratado a uno, crea ese ciclo vicioso y nos esclaviza por estar dando el mismo trato que nosotros recibimos de otros, y nos hace terminar siendo personas malas. Terminamos siendo personas malas, haciendo cosas que jamás pensamos que haríamos. ¿Por qué? Porque nos hizo eso primero, después yo voy a hacer eso. Cosas que diríamos a nuestros hijos: nunca hagas eso, nunca digas eso. Nosotros no somos así, pero somos así. Saca lo malo de nosotros cuando regresamos el mismo trato que recibimos y terminamos haciendo cosas que jamás imaginaríamos haciendo a otras personas, pero las hacemos y hace nos volvemos cínicos. Nos hace tan malo que nos hacen cínicos. Tal vez eso te ha pasado, a mí me ha pasado, que alguien hace algo bueno y uno piensa, a ver qué, ¿por qué habrá hecho eso? A ver qué querrá, a ver qué, porque uno no está acostumbrado, porque todo el mundo paga el mal que ha recibido. Y después cuando alguien hace algo bueno, uno dice, no me parece. O alguien no trata mal a una persona que le ha tratado mal, ¿y qué hacemos a esa persona? ¿Le criticamos? No, ¿cómo es posible que va a ser tan dejado? Y llegamos a ser personas que nunca quisiéramos ser, personas llenas de orgullo. Tú me hiciste, yo te voy a decir. Personas amargados. Personas que por eso cuando yo dije, ¿quién te ha dañado? Y todos tenemos alguien en la mente que decimos, esa es amargura. Y llegamos a ser personas llenos de orgullo y amargura, con enemistades, tratando mal a otros. Y la verdad que nos hace libres es, Dios tiene gracia. Dios tiene gracia, no lo que nos libra de tener que pagar el mal que nos, tú me haces algo y yo te regreso el mismo trato. Lo que nos libera de eso no empieza con el otro, tampoco empieza con uno, empieza con lo que Dios ha hecho por nosotros. Empieza con Dios. Dios tiene gracia, entonces no tengo que dar a otros lo que ellos merecen. Dios tiene gracia conmigo, entonces yo puedo tratar mejor a los demás de lo que ellos merecen. En Colosenses 2, verso 13, vamos a ver una descripción de la gracia que Dios tiene. ¿Qué significa gracia? Significa favor o bondad no merecido, que no debemos tener, que no debemos recibir. Y Pablo dice, mira lo que Dios ha hecho por ti. Y por recibir gracia, favor, bondad no merecido de Dios, nosotros podemos tratar a los demás mejor de lo que merecen. Mira lo que dice en Colosenses 2, verso 13 y 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversario, lo que ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Esa es la gracia de Dios, la bondad de Dios con nosotros. ¿Qué dice? Dice, cuando ustedes estaban, ¿qué? Muertos, ¿por qué? En sus delitos, a causa de sus delitos, por sus delitos. ¿Por qué son delitos? Son pecados, son ofensas contra ¿quién? Contra el Rey del Universo, el que dijo, yo te voy a hacer en mi imagen para reflejar cómo yo soy. Entonces, para reflejar cómo yo soy, yo te voy a decir cómo vivir para que tú me imites. ¿Y qué hacemos nosotros? No, yo quiero ser el jefe de mi propia vida. Yo quiero ser el Dios de mi vida. Y yo voy a vivir como yo quiero vivir. Y cuando yo hago eso, yo quito a Dios de en medio de mi vida y de mi corazón. Y ya no estoy siguiendo al Rey del Universo, sino a mí mismo. Y yo estoy ofendiendo al Rey del Universo. Y él dice, y tú mereces morir, y vas a morir por ofender al Rey del Universo. Estaban muertos en sus delitos, en sus ofensas contra Dios. Y Dios les dio, ¿qué? Les dio vida. Les dio vida. Nos hizo nuevos, nos hizo nuevas personas, nos cambió desde adentro, nos dio vida porque puso su espíritu adentro de sus hijos, y nos dio vida porque nos hace ser parte de su familia, nos da vida porque perdona todo nuestro pecado, nos hace ser nuevas personas, literalmente nuevas personas. Y eso es algo que es la palabra, que cambió. ¿O vendió? Dio, Él dio esto a nosotros. ¿Por qué? Porque quiso, Dios dio vida a nosotros, no tuvimos que mejorarnos y cambiarnos y por fin llegar a Dios y decir, ok Dios, yo creo que he hecho suficiente para pagar por lo mal que he hecho. No, Dios dice, cuando no lo merecías porque tú me habías ofendido gravemente, yo el Rey del Universo y tú en rebeldía contra mí, gravemente me has ofendido, tú mereces morir y morirás, pero yo te voy a dar vida, te voy a ser mi hijo, te voy a ser mi hija. No por lo que tú has hecho, porque no has hecho nada bueno, sino por lo que hizo Jesús. Por eso dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo significa por medio de Jesús. Porque Cristo llevó nuestro pecado, nuestra ofensa a la cruz. En nuestro lugar murió Jesús. Y también nos dio vida juntamente con Jesús, porque con Jesús somos hijos de Dios. No somos Dios como Jesús es Dios, pero como Jesús somos hijos de Dios. Nosotros con Jesús somos parte de la familia de Dios. Nos dio vida y no lo merecíamos. Y mire lo que hizo. Habiéndonos que perdonado todos los delitos. Si tú eres hijo o hija de Dios, cuando tú llegas a los cielos, Dios no va a sacar la cuenta. Todas las cosas que me desobedeciste. Y mira, Jesús pagó, pero todavía hay un saldo ahí. No, mire lo que dice. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, la deuda por haberle ofendido, como cuando la gente nos ofende y nosotros decimos, tú me debes lo que me quitaste, mi honor, el respeto, el tiempo, lo que sea que tú me estás quitando que por tratarme mal, tú me lo debes. Es una deuda. Y nosotros por ofender a Dios, teníamos una deuda con Dios y lo que lo canceló. Sería como ir al banco y con una deuda en el banco y ir al banco y descubrir que en el lugar donde está el saldo de tu deuda habían puesto un cero. No porque tú lo pagaste, sino porque ellos decidieron poner un cero. Eso nunca va a pasar, no lo esperes. Pero eso es lo que Dios hizo con la deuda que nosotros teníamos con Él por haberle ofendido. Y Él puso un cero ahí, nos perdonó, lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Esa es la gracia de Dios. Dios tiene gracia con nosotros. Él toma personas malas como tú y yo y nos invita a ser parte de su familia y nos pone un nuevo corazón y un nuevo espíritu, su espíritu adentro de nosotros y nos hace ser perdonados y nos va cambiando cada día y nos ama. Y Él llega a ser nuestro Padre y nosotros no merecemos eso porque hemos pasado toda la vida ofendiéndole, tratándolo mal, como la gente trata mal a nosotros. Dios tiene gracia. Por lo tanto, no tengo que dar a los demás lo que ellos merecen. No tengo que tratar a la gente como ellos me han tratado a mí. Puedo tratar a la gente mejor de lo que merecen. De hecho, Dios espera, mejor dicho, Dios exige, Dios demanda que sus hijos y sus hijas no regresen a los demás el mismo trato que han recibido. Dios exige, vamos a ver lo que dice Jesús, lo que Dios exige es que nosotros, si somos sus hijos, tratemos a los demás mejor de lo que merecen y que no regresemos el maltrato que nosotros recibimos de ellos. ¿Por qué? Por ellos no, por nosotros no. Por Dios, porque Dios no nos ha dado el maltrato que nosotros merecemos por haberle ofendido a Él. Mire lo que dice en Mateo 18. Pedro viene a Jesús y dice en el verso 21. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces siete? Mira, solo el hecho que Pedro estaba haciendo esa pregunta es señal de que él había estado con Jesús. La naturaleza humana es perdonar ¿cuántas veces? Cero veces. Tú me ofendes una vez, yo te regreso al mismo trato la primera vez. ¿Perdonar? No, gracias, no, hoy no. Pero Pedro sabía que, bueno, tengo que perdonar cuando me tratan mal. Y preguntó a Jesús: ¿será siete veces? Y él había escuchado enseñanzas de Jesús, por ejemplo, de amar a sus enemigos y tratar bien a los que te tratan mal y dar la otra mejilla cuando te... Entonces él sabía que con Jesús, si él iba a estar con Jesús, que no tenía el lujo de dar el maltrato que había recibido de otros. Pero él estaba preguntando a Jesús: okay, ¿hasta cuándo termina eso? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que dar un buen trato a alguien que me trata mal hasta que yo pueda empezar a darle el trato que merece? Por fin responder como de la forma que me está tratando a mí. ¿Cuántas veces me tiene que ofender antes de que yo pueda decirle lo que pienso de verdad? Y Jesús dice en el 22: no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete. Ok, haz la matemática rapidito. ¿Cuánto es? Mucho. Jesús está exagerando. Está diciendo: Pedro, todas las veces que te ofenden, no vas a poder contar, ok, 489, 490, ahora vas a ver. No, está diciendo, no importa cuántas veces te ofende, sabe que tienes que dar un buen trato, tienes que tratar a la persona mejor de lo que merece. Y después dice a Pedro, ¿por qué? Y el por qué es lo que vimos: Dios ha sido bueno contigo. Por lo que has recibido de Dios, tienes que tratar mejor a los demás de lo que ellos merecen. Porque tú mereces un maltrato de Dios, tú mereces la muerte y has recibido vida. ¿Todavía estás vivo? Sí, ok. No has recibido de Dios lo que tú mereces. Por lo mismo, tienes que dar un buen trato a los demás. No importa cuántas veces te ofenden. No importa cuántas veces te ofenden. En el verso 23, por eso... Ya viene un ejemplo. El reino de los cielos puede compararse a, mire, cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Tal vez quería comprar un nuevo carro, un yate, no sé qué, pero quería, ok, me deben dinero. Empezó a llamarles y págame lo que me deben para que yo pueda hacerlo mi proyecto, para que yo pueda tener mi pisto. Y mire, el reino de los cielos, entonces el ejemplo que va a dar, la instrucción que va a dar, mire, por decir que en el reino de los cielos es así, significa dos cosas. Uno, significa que si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, de por arrepentirte, bautizarte, tu propia decisión de adulto, mire, eso no aplica a ti. Es un día libre, porque Jesús está diciendo, en mi reino es así. Y hasta que uno decide entrar en su reino, no está ligado con eso. Pero si no has tomado tu decisión, tú puedes ver lo que Jesús dice y tú puedes decir, ok, yo ya sé cómo será, ya sé cómo voy a tener que tratar a la gente cuando entre en el reino de Dios. Y por el otro lado, si has tomado tu decisión y has decidido seguir a Jesús y Jesús es tu Señor, entonces mire, por decir que así es en el reino de los cielos, significa que no tenemos opción. Lo que Jesús nos va a explicar no es opcional, no es una buena idea, algo que intentar de vez en cuando, es cómo tenemos a la fuerza que tratar a la gente cuando nos traten mal. Entonces, Memo lo que dice Jesús. Al comenzar a ajustar las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Cuánto es un talento? 216, ¿qué? Toneladas de plata. Otra vez yo creo que Jesús está exagerando. Está diciendo una cantidad que jamás podría pagar. No había esperanza en toda una vida de pagar esa cantidad. Debía más de lo que podría pagar como nosotros con Dios. Nosotros debemos a Dios más de lo que podríamos pagar por todas mis buenas obras en mi vida. No puedo pagar por mis malas obras de antes y de hoy, porque he ofendido al Rey de los cielos con mis malas obras. No puedo pagar por eso, aunque yo sea una muy buena persona el día de mañana. No puedo pagar por lo malo que soy hoy. Y algo que no podemos pagar, el muchacho no lo podía pagar. Pero no teniendo él con qué pagar, obviamente, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Lo condenó a esclavitud. Es decir, mire, que nosotros merecemos la muerte de Dios, la muerte eterna. Merecemos ser castigados por toda la eternidad por Dios, por lo que debemos a Él. Entonces el siervo cayó postrado ante Él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Esa es la actitud que nosotros, si de verdad venimos a Dios y entramos en paz con Dios, esa es la actitud que nosotros adoptamos con Dios. Que decimos: no puedo, yo sé que soy malo, sé que te he ofendido, sé que no es posible hacer buenas obras para pagar. Por favor, ten misericordia de mí. De rodillas decir: Dios, por favor, sálvame. Este es el significado de arrepentirse, bautizarse, de venir delante de Dios y decir: necesito que tú tengas compasión de mí, porque yo jamás podría pagar lo que te debo. Y el Señor de aquel tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda, le dio vida. Cuando estaba en todo su derecho, ¿darle qué? Esclavitud y muerte. Y no lo hizo. Le dio vida. Es como Dios, cuando justamente Él podría ser justo y darnos muerte, pero cuando Él salva a alguien, cuando Él adopta a alguien en su familia, cuando pone su Espíritu Santo adentro de alguien, cuando perdona a alguien, está haciendo lo que hizo ese Señor, lo perdona, le da gracia. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, esa es la moneda de ellos, salario de 100 días. ¿Es mucho? ¿Tres meses de pago? Es algo. No es nada, es algo. Pero es algo que uno podría pagar. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Ok. ¿Estaba en su derecho a hacer eso? Sí, le debía bastante dinero, salario de 3 meses. A lo mejor estaba atrasado con los pagos, no se lo iba a dar. Entonces, está en su derecho, págame su deuda. Es como nosotros, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos trata mal, y estamos en todo nuestro derecho de decir: te voy a tratar mal. Tú me trataste mal, yo te voy a tratar mal. Así funciona la vida, es la ley de la jungla. Nosotros tratamos mal a los que nos tratan mal. Es justo, tenía la razón en hacerlo. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. ¿Qué está pidiendo? No me trates como merezco ser tratado. Trátame mejor de lo que yo merezco ser tratado por ti. ¿Y no es eso lo que todos queremos? A fondo, ¿no es eso lo que todos queremos? Porque cuando hacemos algo malo, ¿qué decimos? Perdóname. ¿Qué decimos a la esposa, al esposo? Mi amor, no lo vuelvo a hacer, lo siento mucho. ¿Y qué decimos a los amigos? Yo no soy así, por favor perdónamelo, trátame mejor de lo que merezco. Y tú me tienes, yo hice mal, pero yo merezco un maltrato de ti, trátame mejor. Yo no sabía que estaba escuchando, lo siento mucho. No, cuando yo dije eso, yo no estaba diciendo lo que tú escuchaste, yo estaba diciendo, estamos diciendo que trátame mejor de lo que yo merezco. Es lo que todos queremos de los demás y lo que no hacemos. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Era justo lo que hizo? Sí, le debía dinero. En el sistema de ellos estaba en todo su derecho. Sería como si yo te debo dinero y tú vienes y me quitas el carro. Legalmente lo puedes hacer, está bien. Él hizo lo que tenía derecho de hacer. Es como cuando nosotros tratamos de, hey, trátame mejor de lo que merezco. No, te voy a tratar mal. Tú me hiciste mal, te voy a hacer un mal. Es lo que él hizo. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor lo que había sucedido. Es la cosa, él tenía todo el derecho de hacer lo que hizo. Pero comparado con el trato que había recibido de su señor, el trato que dio a su hermano era horrible. Comparado con la gracia que había recibido de su jefe, la justicia que dio a su amigo no, era injusta, de injusto. Era horrible lo que hizo. ¿Por qué? Porque no estaba en su derecho, estaba en su derecho. Porque comparado con lo que él había recibido, no estaba dando nada de lo que su señor le había dado. Es como cuando nosotros tratamos mal al que nos trate mal. Le damos lo que merece, pero comparado con lo que hemos recibido de Dios, ¿cómo es posible? Entonces, llamando a siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda la deuda aquella porque me suplicaste. ¿Qué hace Dios? Cuando nosotros tratamos mal a los demás, cuando damos el mismo trato que nos dan, cuando tratamos mal al que nos trate mal, ¿qué hace Dios? El Señor viene y nos dice, tiene que cambiar, tiene que... No, le recuerda de la gracia que había recibido. Y por eso estamos aquí hoy, porque Dios nos quiere cambiar nuestro carácter con los demás, pero Él no lo está haciendo por decir, tiene que tratar bien a los demás, lo está haciendo por recordarnos hoy de la gracia que hemos recibido. Dios tiene gracia, te perdoné todo. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Dios dice, si yo te perdono todo, tú tienes que perdonar a los demás. Si yo te perdono todo, si yo no te trato como mereces ser tratado por mí, tú tienes que tratar a todos los demás mejor de lo que merecen. Cuando te ofenden, tienes que tratarlos bien, a la fuerza. Es parte de estar en esa relación conmigo, dice Dios. Entonces, en el verso 34, enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Enfurecido su Señor, Jesús nos abre una ventana y nos hace ver el carácter de Dios, las emociones de Dios. Y lo que nos hace ver es eso, cuando tú has sido perdonado por Dios y después tú das al otro el trato que te dan a ti. Cuando tú tratas mal al que te trate mal, Dios se llena de ira contra nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha perdonado todo y no somos capaces de perdonar ni una pequeña falta a nadie más. Se llena de furia y después termina aún peor la historia. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Así hará mi Padre, así como el Señor hizo con el siervo y dijo, ya yo no te estoy perdonando. Yo estoy removiendo mi gracia de ti. Yo no sé cómo funciona todo eso con la teología de la salvación, de la seguridad. No sé, solo sé que Jesús aquí está diciendo que cuando tú y yo no perdonamos a los demás, cuando tú y yo damos a los demás el trato que merecen por cómo nos tratan, cuando alguien nos trata mal y regresamos el trato que tenemos todo el derecho de darles, después de haber recibido el perdón de Dios, que Él remueve su perdón y su gracia de nosotros. Si nosotros no damos la misma gracia que hemos recibido, Dios remueve la gracia de nosotros. ¿No te da temor eso? Nos debería espantar este verso. Increíble, ¿no? Y dice, si no perdona de corazón, eso significa perdonar de verdad, poner en, ¿qué hizo Dios con la deuda que estaba en contra de nosotros? Colosenses 2:14, lo canceló. Y perdonar de corazón significa poner en cero la cuenta. No significa, hey, te hago algo y tú me dices, perdóname, está bien, pero cuidadito la próxima vez. No significa, sí, estamos bien, así entre dientes con la sonrisa falsa, estamos bien, y tú sabes que no estamos bien, pero estamos bien, pero te voy a evitar a cada rato. No, ya no somos buenos amigos. Voy a sentar a un lado y tú al otro, y si te veo en la tienda, yo voy por otro camino, pero estamos bien, no hay problema, te perdono. No, dice de corazón. También de corazón significa sin orgullo, sin sentirse superior. Yo lo perdoné, me hizo yo lo perdoné. No, eso no es de corazón. Eso es sentirse superior. Es sacarle es tratarlo mal. Igual nos quita la superioridad por perdonar a otros cuando perdonamos de corazón. Entonces, si Dios exige, si Dios tiene gracia con nosotros, si nos perdona de todo, y si Él exige que sus hijos traten mejor a otros de lo que ellos merecen, que no regresemos el maltrato que recibimos, ¿qué debemos hacer? Es sencillo. Debemos recibir la gracia de Dios y dar la gracia de Dios. Recibir la gracia de Dios significa, bueno, entrar en una relación con Dios. Por eso siempre hablo de tomar la decisión, uno cada quien, de arrepentirse y bautizarte, de tomar la decisión de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque sin tomar esa decisión, tú no tienes la gracia de Dios. Tú ves la gracia de Dios, pero no has recibido la gracia de Dios, no has recibido el perdón. Pero solo por tomar esa decisión, cruzas una línea y entras en la familia de Dios y recibes toda la gracia de Dios. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tienes que decir a alguien, recibir la gracia de Dios. Y si tú has recibido la gracia de Dios, pero por escuchar a todo eso, tú dices, la verdad, yo sí trato mal a la gente cuando me tratan mal, no siento bien, no perdono bien. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir la gracia de Dios. Y lo hacemos, una vez que hemos entrado en su gracia, lo hacemos por recordar lo que hemos recibido. Por pensar en lo malo que somos, por pensar en la muerte que merecemos y pensar en lo increíble que ha sido Dios, que nos ha perdonado, recordar lo que nos ha dado Dios y después dar de la misma gracia a los demás. Perdonar de corazón, poner en cero la cuenta, no sentir, no solo no tratar mal, no sentir mal con otros cuando nos han ofendido, cuando nos han tratado mal. Eso es dar la gracia de Dios a otros. Entonces, quiero terminar con una pregunta. Y de antemano te pido disculpas por la pregunta, porque es una pregunta difícil. ¿A quién necesitas perdonar de corazón? ¿A quién en tu vida te hace daño, te lastima, te trata mal? ¿A quién necesitas dar la gracia que Dios ha dado a ti? ¿A quién necesitas tratar mejor de lo que merece, porque merece un maltrato? Y Dios ha puesto a esa persona en tu mente y tú sabes, tengo que amar a esa persona, perdonar a esa persona, dar la gracia de Dios a esa persona. Y no solo en términos de teoría, en términos prácticos, ¿cómo se ve para ti dar la gracia de Dios a esa persona? ¿Cambiar tu actitud? ¿Hacer una llamada? ¿Hacer algo bueno para la persona? ¿Cómo se ve para ti poner en práctica esa idea de que Dios te ha dado gracia y Él espera que lo des a esa persona? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ponernos de pie. Si fuera posible clavar más esa enseñanza, esa idea, vamos a cantar a Jesús y vamos a tomar la Santa Cena. Y cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué hacemos? Recordamos la muerte de Él. Recordamos que Dios, por la sangre de su Hijo, nos da un trato que no merecemos. Entonces, te quiero pedir hoy a tomar la Santa Cena que tú pienses en esa persona que te ha ofendido, a quien tú necesitas perdonar, a quien tú necesitas tratar bien aunque no lo merezca, y que pienses en lo que hizo Cristo y pienses en cómo tú puedes ser como Jesús en la vida de esa persona. Dios, te pedimos que nos ayudes a dar la gracia que hemos recibido. Tratar a los demás mejor de lo que merecen. No porque lo tenemos que hacer, sino porque tú tienes gracia con nosotros. En tu nombre oramos. Amén.